Bueno, se nos atrasó esta tertulia, ya que es corta, todavía la traemos atrasada, arrastramos todavía el retraso de la llegada del presidente del CODICEN. Se cruzaron con ellos,
estuvieron
saludando. Mercedes Vigil, buenos días, ¿qué tal? Santiago Soto.
Buen día,
un gusto María estar al aire.
Buen día.
Un gusto que nos acompañen. Y estamos hablando del tema propuesto para esta tertulia, reflexionar en torno al servicio de televisión pública que
los medios,
tenemos
no solo la televisión.
Los medios también, exactamente.
Los medios públicos,
los medios de comunicación públicos, que a veces están en la órbita nacional, a veces están en las órbitas departamentales, pero que en definitiva dependen de fondos públicos y que algunos consideran que deben ser medios oficiales, además de públicos. Oficiales en el sentido de oficialista, de seguir la línea del gobierno de turno que esté en ese momento. Mercedes Vigil, ¿qué piensa?
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un placer. Bueno. Yo pienso que hay un escritor y periodista norteamericano, Joe Goldberg, que acaba de escribir un libro que en inglés se llama El fascismo de izquierda. No sé cómo lo van a traducir para acá, pero de eso se trata justamente. El fascismo fue lo que planteó exactamente, recordemos el decálogo de Goebbels, pero no me llama la atención que la opinión de quien empezó a poner la pelota en el piso, que es de Constanza Moraira, porque
hubo una opinión de Constanza en una columna.
Dejó de favorecer a los medios oficiales en la información.
Fue lo más importante.
Lo puso entre comillas oficial, pero lo puso.
Claro, pero para mí es lo más importante, porque no deja de ser poca cosa, porque Constanza, que el otro día compartimos una obra teatral, o sea, que a quien conozco personalmente, no es nada personal, pero políticamente pertenece al grupo de lo que yo llamo los republicanos de cartera. Los republicanos de cartera o de billetera son aquellos que se acuerdan de la República solo cuando van a cobrar. Y entonces muchos de los que ahora están hablando de que los medios que pagamos todos los ciudadanos deben ser oficialistas, estamos hablando del cuarto poder, ya arremetieron contra el tercero. No sé si recuerdan que son los mismos que dijeron que el poder político tenía que tener una injerencia importante sobre el poder judicial. Y eso fue específicamente, y se lo digo a la señora que está del otro lado porque tenemos que saber a quién les pagamos el sueldo y a quién votamos, fueron los mismos que se pusieron furiosos cuando la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la no entrega de los medicamentos a la gente con cáncer y que critica en el mismo artículo en el que Constanza habla de esto, critica a los jueces por aceptar la mayoría de los amparos, que eso significa para la doña María que está acá atrás, que su hijo, su esposo, su madre tengan un medicamento para el cáncer. O sea que es el fascismo de izquierda, no tiene otro nombre.
Santiago Soto.
Aro, ¿no? Me parece, bueno, quien escucha esta intervención, estamos viviendo casi que en la Italia de Mussolini, ¿no? Una imagen bastante distorsionada de la realidad si uno lo compara con medios claramente que representan a esta izquierda fascista como The Economist o medios que representan como Freedom House, digamos, los principales instituciones que generan información sobre la calidad de la democracia y la apertura de las sociedades abiertas, todos rankean a Uruguay dentro de los primeros lugares a nivel mundial y en general siempre primero dentro de América Latina en todo lo que tiene que ver con libertad. Eso primero para separar los tantos de los niños con cáncer y la aplastante, digamos, sensación de, en definitiva, avasallamiento por parte del gobierno de las instituciones democráticas en Uruguay. Creo que eso está muy lejos de la realidad compartida, está muy lejos de cómo nos ve el mundo y cómo, creo, nosotros mismos nos vemos a los uruguayos. En cuanto a la cuestión republicana, yo creo, más allá, leí la columna de Constanza donde habla de eso, me parece que no está aludiendo a que sea de gobierno, está aludiendo a que hay que priorizar los medios oficiales, digamos, como una de las llegadas de información. Y esta es una discusión que está en el mundo más vinculada, no precisamente a la izquierda. Ustedes sabrán que de los principales enemigos de la sociedad abierta y la democracia en este momento a nivel mundial no tienen precisamente a sus principales exponentes en la izquierda. Y en esta cuestión de favorecer la verdad, el fenómeno que se está discutiendo en este momento en el mundo, invito, por ahí retuiteé una columna de Rodrigo Arim sobre la posverdad, digamos, sobre cómo se generan falsas noticias que justamente lo que han hecho es que en círculos cerrados de redes sociales se generan mentiras, realmente mentiras, que se difunden y sobre eso se genera opinión pública. Así que más que nunca creo que la democracia tiene que tener medios independientes, oficiales, digamos, pero que no tiene que
¿Oficiales
ver...
o públicos?
Porque no las es lo dos mismo. Cosas. Tiene que ser oficial.
Independiente
sentido...
y oficial no
bueno,
es...
Bueno, no tiene que ser oficialista, si es capaz que una... Bueno, una pequeña digresión. Creo que oficialista, no. Sí creo que los estados democráticos en el mundo tienen que preocuparse por tener una visión independiente y eso obviamente tiene que incluir a la oposición en alguno de los organismos de contralor. Bueno, a nivel del Uruguay existe otra de las cosas de esta sociedad cerrada donde se han perdido todas las libertades, que nos olvidamos que en Uruguay la oposición coparticipa en gran parte, digamos, de los organismos públicos, de las instituciones y también, obviamente, de las instituciones del gobierno a nivel del Poder Ejecutivo. Así que creo yo que oficialista no, oficial en el sentido de público, de calidad, que sea referencia en la objetividad y en transmitir las noticias. Bueno, yo creo que eso es importante y más cuando uno ve cómo... el sesgo en la opinión está marcando a la democracia, no en Uruguay, sino en todo el mundo. Y además de la tranza entre el poder económico y el poder político y mediático que se generan muchas democracias, que hace que uno vea que son casi pseudo-democracias, también ve en los niveles, incluso con las nuevas tecnologías, riesgos todavía mayores a los que uno podía ver en la sociedad del siglo XX con esa rosca política, económica que se hacía en torno a los medios de comunicación y que distorsionó bastante la imagen, digamos, que pueden hacerse los ciudadanos sobre las verdades o los diferentes puntos de vista respecto a ella.
Mariana.
Sí, yo creo que se dijeron un montón de cosas y volviendo al artículo original, que mencionaron de Constanza Moreira, me parece que también ahí hay muchas puntas, ¿no? A partir de la reflexión de Constanza, la primera pregunta que es la que se hacían acá es si el Estado debe tener medios de comunicación hacia la población, que sean oficiales o que respondan a determinadas líneas. Es una discusión que está en el mundo, ¿no? O sea, que existen distintos medios en el mundo que son estatales o que son públicos y tienen distintos roles. Yo creo que acá lo importante es, desde la preocupación de Constanza, es si el gobierno tiene que utilizar determinados canales de comunicación o tiene que valerse de... por ejemplo, como lo hace hoy, de un canal o un sitio dentro del sitio de presidencia para informar, si tiene que tener voceros o encargados. Uno de los artículos que veíamos para este trabajo es la cantidad de periodistas o de comunicadores que hay en el gobierno. Uh-huh. Sí, se ha criticado mucho al gobierno de que es mal comunicador y según un estudio reciente hay cerca de 1,000 comunicadores en los distintos organismos del Estado.
Algo sin precedentes, ¿eh?
Sí.
O sea, si estuviera, yo tengo la intuición que si esto hubiera pasado en un gobierno colorado blanco era un escándalo.
Es que si tú me preguntabas, yo te diría, no hay. Sí, el tema es, más que la cantidad, es si lo hacen bien. O sea, yo creo que es importante que todos los organismos que ejercen una función pública tengan a alguien que los ayude a comunicar lo que hacen y lo que no hacen. Es fundamental para cualquier gobierno en cualquiera de sus dimensiones. Desde el punto de vista de mi posición, muchas veces yo creo que hay una mala comunicación. Entonces, si existe hoy esa cantidad de comunicadores, hay algo que están haciendo mal. ¿Sí?
Es un tema más cuantitativo que cualitativo.
No, es un tema...
Al revés.
Más cualitativo
debería
que
ser
cuantitativo.
Más cualitativo que cuantitativo.
Sí, yo creo que el echarle...
Por ejemplo, a los periodistas de CNU.
Sí, bueno, eso también es medio tramposo porque ahí es lógico que estén. Pero también dice, hay 21 en el Ministerio del Interior, hay un montón, ¿no? Y uno dice, bueno, el problema es que hay problemas de comunicación. Parte, por ejemplo, del tema que hablamos el otro día, de los problemas del Ministerio del Interior, es una comunicación inadecuada frente a los temas o frente a las situaciones, ¿no? Entonces yo creo que más allá de debatir si tienen que ser propiedad del Estado o del gobierno, si el gobierno tiene que usar, el gobierno debería y el Estado debería usar todos los canales posibles para comunicar a la población lo que tiene que comunicar. Y todos, no quedarse con uno. porque además si utiliza solo los medios públicos probablemente no lleguen a cumplir el fin. ¿Cuál es el fin? ¿Mantener un medio público o que la gente se entere de lo que se tiene que enterar?
Claro.
Si la gente se tiene que enterar de cosas, hay que usar todos los medios posibles y buscar estrategias diferenciadas. ¿Sabes? Sabemos que la población está cada vez más, ¿no? Sí, sí.
Bueno,
pero sin olvidar
el gobierno ha utilizado la cadena de radio y televisión con los canales privados.
Creo que estamos mezclando privada, acá, ¿no? Papas con boniatos. Quiero aclarar una cosa porque de pronto no me expresé.
Son bastante parecidas, entonces.
Más o menos. Podíamos poner pato
en el horno,
con
se parecen mucho.
No estamos tan mal.
Quiero aclararte dos cosas. Quizás no me expresé bien. Yo no hablaba de que nosotros somos mal vistos desde el punto de vista democrático. No hablaba de la democracia. Hablaba de la república, que es una cosa bien distinta y en la cual no estamos nada bien rankeados, pero no está bien rankeado en general el mundo. Hay un grave problema de entender la diferencia entre república y democracia. A ello me refería, no me refería a la democracia. Y segundo, tampoco me refería a esas mentiras que ya lo inventó Goebbels, ¿no? Y que se producen dentro de un corpúsculo y confunden a la gente. Yo de lo que estoy hablando es de lo que Doña María... Lo que dijiste me hace acordar un poco a la sensación térmica. Esto no es sensación térmica.
No.
Esto es lo que ve Doña María y Doña Juana en la calle cuando va a buscar un medicamento, cuando la roban, cuando ve a su hijo morir de cáncer porque no tiene remedio. Eso lo quería aclarar. Pero el tema más importante no es el quantum, es el para qué. Quedaron asombrados, yo no, porque ya lo sabía, la cantidad de periodistas que revisten en el Estado. Yo hace 25 años que vengo denunciando que no puede ser que en un país más del 90% de todos los integrantes de los movimientos culturales, escritores, cantantes, músicos, revisten en alguna repartición del Estado. Y eso no fue casual. Y eso yo fui partícipe, yo fui espectadora privilegiada cuando era muy joven, cuando terminó la intendencia municipal, que es un grave problema, que el otro día lo hablaba con el intendente, y que tienen un problema que los excede y que no lo van a poder solucionar. Cuando ganó la intendencia el Frente Amplio y el Partido Colorado entregó la intendencia de Montevideo, ¿qué sucedió? El gobierno nacional era de otro partido. Uh-huh. Y esto no es, me pareció, es un invento de la CIA. Esto lo podés ver con números. La intendencia municipal de Montevideo, ¿qué dijo? No tenemos la cultura, que es lo que siempre han hecho las izquierdas para apropiarse del pensamiento a favor o en contra. No estoy diciendo de un pensamiento malo.
No, está bien,
decir,
la derecha nunca ha favorecido, ¿no?, la cultura, no, ni ha puesto un peso
en
eso.
No,
está bien, estoy de acuerdo.
No hablo de favorecer.
No, pero
hablo
en eso estamos de acuerdo, que la derecha nunca ha apostado a la cultura.
Hablo de manipular. Fíjate tú que el Uruguay, hasta el 71, que nació el Frente Amplio, bienvenido al mundo, fue uno de los países que ranqueó en cultura en los últimos 200 años, no ya con los países de la región, El Salvador y Nicaragua, que siempre estuvieron bajos, con Italia, con Suecia.
Sí.
O sea que,
sí,
bueno,
gente,
estoy hablando de la
Benedetti,
manipulación.
Como Eduardo Galeano,
claro,
gente
justamente,
muy,
Mario Benedetti,
muy unida
y Mario Benedetti,
a
quien
hecho.
Defendí en un artículo cuando falleció, que todos lo atacaron, fue la primera muestra de lo que hizo Casa de América. ¿Qué hizo Fidel? Lo primero que hizo fue fundar Casa de América. Con lo cual, además de financiar a gente brillante, financiaba a escritores a los cuales les eran políticamente convenientes. Entonces, ¿qué pasó? Al duplicar la intendencia originariamente, el sistema cultural, y creó cientos y cientos de cargos culturales, yo he tenido que plantear en el exterior que no quiero compartir mesa con gran cantidad de colegas, porque cuando yo voy a hablar de Irma Beño, que es un personaje histórico, suelen ir a hablar de política. A eso me estoy refiriendo. El tema no es la cantidad, es para qué. Si vos querés un canal para informar, está fantástico. Ahora, si vos querés un canal como TV Ciudad, que nos sale tantas ambulancias por mes para hacer política partidaria, como es notoriamente, no.
La última intervención de ustedes dos, porque sí.
Sí, creo que, bueno, es otra visión. Lo que estamos hablando para Doña María, como dice, por ejemplo, que el Frente Amplio propuso eliminar la devolución del FONASA, que muchos en la audiencia estarán escuchando y creen que eso fue una verdad, cuando eso no están en la propuesta del Frente Amplio. Hubo un documento que mencionaba algunas propuestas de algunos sectores y fue un titular de prensa. De esas verdades a medias, de esas cuestiones que aparecen, como verdades y que hacen confundir a la gente respecto a la verdad, me parece que es sobre lo cual hay que actuar. Las organizaciones grandes todas tienen departamento de comunicación. En los últimos 20 años, 15 años, eso ha mejorado. Y la gran mayoría no son periodistas, la gran mayoría son comunicadores vinculados a las tareas de diseño, de mantenimiento de redes sociales, de
si ha canales mejorado toda una discusión que la propia izquierda realiza. Si no, la izquierda es muy autocrítica.
Yo creo que la comunicación institucional
aumentó, pero no mejoró.
Está bien, ha aumentado de forma importante porque aumentaron los canales que tiene el Estado de vínculo con los ciudadanos. Para imaginarse, en 2005 no había, apenas tenían página web los ministerios, no tiene punto de comparación con el volumen, de información que se maneja al día de hoy. Pero nada más un apunte, cómo todo lo bueno puede ser convertido en parte de un relato sobre algo nefasto, como una apuesta importante a la cultura o como una apuesta vinculada a la libertad de expresión.
Mariana Laura.
Sí, a mí lo que me preocupa es el origen de esto, que es la senadora Constanza Moreira acusando a la prensa, cuando el problema lo tuvo el Frente Amplio con su filtración, ¿no? O sea, lo que suele suceder es que cada vez que hay un problema interno, terminan pegándole al
que emite el mensaje. El ministro Astori decía que era la responsabilidad del Frente.
Y lo dijo claramente y me parece que fue muy honesto de su parte. No es un problema del medio que recibió la noticia y la comunicó. Que después la forma de comunicarse es discutible.
Recibió el documento, que no decía eso.
Pero eso Astori dijo, no es culpa del medio.
El documento hablaba de una serie de propuestas, no aclaraba que de qué grupo sea, estaba, daba para la interpretación. Pero el problema fue la filtración del documento.
Yo creo que acá tapar el problema que tiene el Frente Amplio, que con el tema de la rendición de cuentas, es que tiene una interna complicada que por distintos motivos, además por distintos motivos, van a intentar sabotearla. Los que no quieren que haya rendición porque es mejor que siga como está, y aquellos que no les gusta algunas cosas que están planteadas y que quieren tratar de trancarlas antes. Entonces me parece que se saca el ojo de la discusión de qué va a hacer el Frente Amplio con la rendición de cuentas y empezamos a pegarle a la prensa, cosa que se ha vuelto habitual, más allá de que la prensa o alguna prensa pueda ser pegada. El problema es, miremos cuál es el problema y la ocasión de discutirlo.
Bien, nos tenemos que quedar aquí. Quedaron muchas cosas sobrevolando: el pato, la naranja, los moñados.
Hay tiempo
para
seguirlo.
Todo, ¿no? Algo muy importante es la inversión.
Va a haber tiempo para seguirlo.
Hoy no tenemos. Gracias, Mercedes. Gracias, Santiago. Gracias, Mariana.